Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta palabra de Dios que acabamos de escuchar nos da el perfil de esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre, aquí en Tenerife. Sabéis muy bien que el Cristo de la Laguna desde hace siglos es tan importante para la piedad de esta isla. Pues bien, hoy es el Cristo de la Laguna, hoy es la exaltación de la cruz. Hoy es el día en que, sencillamente, la cruz para el cristiano es un gozo y una alegría tremenda. Figuraos lo que tardó la cruz en ser signo de los cristianos. Tardó siglos. Los signos de los cristianos al principio, pues eran el áncora, eran el pez, eran palabras griegas, alfa, omega, letras griegas, pero no se atrevían, porque era una cosa tan anticultural. El haber muerto en la cruz y adorar a un Dios muerto en la cruz era una cosa horrenda para aquella cultura. Por eso los pobres cristianos del principio, adorar a un crucificado era la máxima contrariedad. Era la contracultura absoluta y total. Hoy, sin embargo, pues la Iglesia celebra esta fiesta ya culturizada, ya hecha nuestra, parte de nuestro ser, y lo celebra ya como una gracia especialísima para aquellos que entienden este misterio. Ya San Pablo, en aquella época, aunque parecía que era tan anticultural, ya San Pablo nos decía claramente que lo único que le importaba era la cruz de nuestro Señor Jesucristo y no otra cosa. Digan de mí lo que digan, hagan lo que hagan, yo me glorío únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para San Pablo ya existía la exaltación de la cruz. Y estas lecturas nos dan ese perfil que decía antes. Es decir, la primera lectura nos cuenta una cosa muy, muy especial. Y es que los israelitas por el desierto, yo he estado este verano en el desierto del Sinaí, la península del Sinaí, que le pertenece a Egipto. Es horrible. Toda la península, que es grande, 4 o 5 horas de autobús para atravesarla, de este a oeste. De norte a sur es todavía más. Y en medio de esa península está el monte Horeb, o el monte Sinaí, que se llama también. Es horrendo. No hay ni una hierba, no brota nada. Es el lugar de la gratuidad. Porque allí o vives de Dios o no puedes vivir de otra cosa. Aquellas pequeñas cabritas, aquellas pequeñas ovejas semirraquíticas que había, ¿qué comerían si no había nada? Pues este era el lugar donde Dios sacó al pueblo para liberarlo. Cuando en Egipto, es decir, en el Cairo y en esas regiones, pasa el Nilo y hay unas huertas feraces, hay una vega anchísima, inmensa, feraces con el agua de ese río, uno de los grandes ríos, del planeta. Y el Señor lo saca. Figuraos cuántas veces el Señor nos mete en desiertos como el de Sinaí, como liberación. No lo entendemos, ¿verdad? Porque es que la cruz es contracultural, es contranormal, es otra cosa. Pero ahí actúa la gracia de Dios, el poder de Dios. Y desde aquellos andares de los israelitas por el desierto ya preludiaban lo que iba a ser la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos cuenta la primera lectura del libro de los Números que en cierta ocasión los israelitas pasaron por un lugar del desierto, de este desierto del Sinaí de que estoy hablando, y había muchas serpientes, es decir, muchas culebras venenosas, probablemente víboras, y mordían, picaban a los israelitas y se morían. Y se morían muchos. Y claro, se murió tanta gente que le clamaron a Moisés diciendo, pero ruega al Señor que nos libre de esta peste, que nos libre de este ataque, de esta emboscada. Y Moisés oró al Señor y el Señor le dio un signo. Mira, fabrícate en medio del campamento un palo y en lo alto del palo colocas una serpiente de bronce como las que pican a la gente, y todo el que sea mordido por una serpiente que mire a esa serpiente que está en el alto del palo y quedará curado. Eso ya está escrito 1500 años antes de Jesucristo, y estamos viendo a Jesucristo, porque ¿quién es el que está en el alto del palo? ¿Quién nos está liberando de las picaduras? ¿Quién nos está liberando a nosotros de las mordeduras de la vida, del pecado, de las heridas, de las cosas que nos hacen tanto daño? Esa cruz de Jesucristo. Porque ahí eres tu amado. La cruz de Jesucristo es todo, incluso es el lecho de tu amor, porque ahí has sido tú amado por Jesucristo como en ningún otro sitio, porque todos tus pecados están clavados ahí. Y desde ese momento tú eres amor de Dios. Dios te ama precisamente porque has sido todo lo tuyo clavado, crucificado. Ya no hay veneno, ya no hay problemas en tu vida, porque Dios ha cargado con todas tus cosas. Esto vivido en la fe te transforma y te hace un cristiano y te hace una persona alegre, te hace una persona que vives a pesar de estar sometidos a la encarnación de este mundo y por lo tanto a las dificultades, al envejecimiento, al empobrecimiento, a la muerte y a todo, a pesar de todo esto, pues sencillamente en la cruz de Jesucristo está mi salvación. O cruz victoriosa, siempre la victoria, porque la cruz ha sido victoriosa. En ella hay vida, hay salvación. Las mordeduras de la serpiente se eliminan. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ya no existe. Y en el Evangelio, pues Jesús le decía a Nicodemo esto, que lo mismo que Moisés levantó en el desierto una serpiente para que todos los picados por una culebra fueran venenosa, fueran curados, así fue levantado el Hijo del Hombre en el Calvario para que todos los que le miren, mirar a Jesucristo, creer en Jesucristo, creer en su sangre, es tu libertad, es tu liberación. Hermanos, esto que estoy diciendo pueden ser solamente palabras. ¿Das cuenta que pueden ser palabras? A un hombre que esté aquí con el corazón duro, no dejando entrar la palabra, no dejando entrar la gracia, no dejando entrar nada, sino en sus pensamientos, en su rollo, diciendo qué tonterías y eso, no le sirve para nada, son puras palabras. Pero el problema no está en las palabras, el problema está en el corazón de él. En ese corazón no entrará ni la palabra de Dios ni ninguna otra, porque solo se entra a sí mismo. Pero si tienes el corazón abierto y sencillo, la palabra de Dios entra y empiezas a vivir en la fe este tema. Y sientes que Dios es verdadero, liberándote de montones de cosas. De todo, en definitiva. Porque la fe hace eso, que tú te transformes en un cristiano, en un hombre pleno. Qué importante es lo del corazón. Qué importante es lo del corazón. Un día estaba yo dando un retiro a unas monjas y cuando terminé una charla, una monja me dice: bueno, eso lo dice usted, pero si viniera otro cura con otras ideas, diría lo contrario. ¿A quién haríamos caso? Y yo le dije, digo, mira, venga el cura que quiera y diga lo que le dé la gana. El problema no está en lo que yo digo o en lo que diga el otro sacerdote. El problema está en ti, en tu corazón. En tu corazón no entra nada. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer no es juzgar lo que dice el sacerdote o este o otro, el de más allá, sino abrir tu corazón. Y si tú abres tu corazón, cualquier sacerdote que venga y diga palabras, aunque sean muy torpes, aunque sea un viejecito que ya no puede hablar y que tose detrás de cada palabra que dice, el Espíritu Santo a través de esa palabra te infundirá vida. Y vida verdadera y vida profunda. El problema está en tu corazón. Nosotros juzgamos al mundo, juzgamos las cosas, juzgamos no sé cuántos, pero si la mayoría de las veces el problema está en nuestro corazón. Si tu corazón cambia, cambia todo tu alrededor. Ya, las personas ya son distintas, todo es distinto. El veneno está dentro de ti muchas veces. Y ese veneno hay que succionarlo. Y eso se succiona para que te quedes sin veneno, con la fe en la cruz y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro antídoto, no hay otro antiveneno. Este es el fundamental para que tu corazón se transforme en un corazón de misericordia. Ver a los demás desde la misericordia o verlos desde el juicio, hay una diferencia que son dos mundos completamente distintos. Uno puede decir, qué horrible es este mundo. Y otro puede decir, este mundo es para mí objeto de amor y de misericordia y yo me voy a dar precisamente por los que necesitan esa misericordia, ese don y esa gracia. Por eso, queridos hermanos, pues hoy celebramos esta fiesta en la que Jesucristo ha sido positivo para el mundo. Porque Jesucristo podía haber hecho un juicio del mundo diciendo, estos no hay quien les aguante más. Es una gentuza. ¿Cuántas veces lo decimos nosotros? Este mundo es así. No hay quien les aguante. Y si Jesucristo hubiera cerrado su corazón de misericordia, pues miren ustedes, no sé dónde estaríamos nosotros. Si es que hubiéramos nacido. Y muchas veces hacemos nosotros alarde de un corazón endurecido en vez de un corazón misericordioso. Pues hoy esta fiesta de la iglesia que estamos celebrando, lo que nos está diciendo es lo contrario. Haga usted alarde de un corazón de misericordia, pierda incluso de los suyos si tiene que perder, para que haya amor en su casa, para que haya amor entre los suyos. No quiera tener siempre la razón, aunque la tenga. No de puñetazos en la mesa diciendo, es que tengo razón, porque tu mujer dice lo mismo, y tu marido igual, y el hijo mayor y el menor, todos tenemos razón. Y la razón no produce la paz. El tener razón no produce vida, no produce la paz. La paz la produce el que sabe, con misericordia, aceptar muchas veces, pues, cosas que no son del todo agradables, pero que entran dentro del misterio, el juego, la vida, lo cotidiano de una familia y del mundo en el que nosotros vivimos. Por eso le pedimos al Señor hoy, Señor, danos un corazón de misericordia. Si nos das un corazón de misericordia, todo el mundo cambia. Nuestra visión de las cosas cambia y entonces estamos en un mundo nuevo. En un mundo con objeto, con objetivos, en un mundo al que se le puede querer, en un mundo por el que se lucha, en un mundo por el que se ama, en definitiva, y los hombres empiezan a ser importantes. Si Jesucristo se hubiera desanimado, si Jesucristo hubiera dicho, y además con razón, a estos tipos no hay quien los aguante más, pues sencillamente no podríamos decir nada de lo que estamos dicho, pero Dios no se va a desanimar. Ni siquiera con vosotros, ni siquiera conmigo. ni siquiera conmigo se va a desanimar, que es la garantía más grande que tengo. Ni siquiera conmigo se va a desanimar Dios, porque claro, yo hablo muy fácilmente, porque es muy bonito y muy fácil salir aquí y hablar. Pero si supierais lo que me ha tenido que soportar a mi Dios durante 72 años que yo tengo, lo que me ha tenido que soportar. Bueno, no os lo cuento, por supuesto, porque nos darían las 7 de la mañana. Pero tela, y mucha tela que cortar ahí en todo esto. Pues bien, hermanos, esta fiesta tiene ese sentido profundo de abrirnos a todos nosotros a la misericordia de Dios, pero con la derivación de que, recibida la misericordia de Dios, se nos cambia la visión sobre el mundo y entonces nosotros empezamos a tener misericordia de todo, hasta de los animales, hasta de las tortolinas que hay aquí en estos árboles, que el otro día conté 19, hasta de todo tienes misericordia, porque el don de Dios, con un corazón misericordioso, te hace como San Francisco, que entonas el cántico de las criaturas, y cualquier cántico entonas porque te enamoras. Pues te enamoras de las cosas, te enamoras de la vida y te enamoras de Dios. Que la cruz, que parece negra, oscura, una cruz que solamente parece que nos puede traer depresión y oscuridad y negrura, sin embargo, pues vivida desde donde el Señor la vivió, nos produce una vida y vida que dure para siempre. Gloria al Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre, Señor.